Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. Miren, el principal problema del Granada es su defensa. Con esto no creo que les descubra nada, pero esta circunstancia es la que puede llevar a Fran Escribá a alterar la composición de la retaguardia de su equipo. Existen distintas variantes, pero ahora mismo es en los laterales donde se plantean las mayores dudas. No hay opciones muy numerosas debido a las lesiones, pero existen. Por ejemplo, un futbolista prácticamente inédito y que ha disputado muy pocos minutos, que precisamente juega de lateral derecho y que no ha estado mal en tiempo que ha tenido sobre el terreno de juego, es Rubén Sánchez, que además tendría el aliciente el próximo fin de semana de enfrentarse a uno de sus ex-equipos, al Mirandés. El defensor fue cedido la pasada campaña al conjunto burgalés, donde fue habitual en sus alineaciones, hasta que en enero fue recuperado por el equipo de Barcelona, el Español, que es el que finalmente lo tuvo en sus filas hasta que concluyó la campaña anterior. Bien a pierna cambiada e incluso actuando en lugar de Ricard, en el mismo lateral derecho, puede ser una variación que permita colaborar para solucionar el problema más grave que tienen ahora mismo los rojiblancos. Donde existe una gran duda es en la portería. El debut de Diego Mariño no fue afortunado, al menos desde mi punto de vista. Sustituyó a Mar Martínez, que tampoco estuvo a la altura deseada durante los encuentros que tuvo que actuar. Pero ahora hay una tercera variante, todo hace indicar ya que Lucas Zidane se ha recuperado y Escribá habrá de decidir entre dar continuidad a Mariño o volver a situar bajo palos a Lucas Zidane. Descartado en estos momentos parece Mar Martínez. Lucas Zidane es, en teoría, pero esto de la teoría es muy relativo, el portero titular del equipo. Salvo en el caso de Carlos Neva, del resto de los lesionados podemos decir que pueden estar a disposición del entrenador para el próximo partido. Otra cosa es el ritmo que tengan. Especialmente en el caso de Lucas Boye. El argentino es un futbolista bien conocido por Escribá, que obtuvo de él un gran rendimiento en el Elche. Su participación, aunque sea desde el banquillo, puede ser importante, puesto que otros delanteros del equipo, como Corbinó o Weisman, no están aprovechando los minutos los que han dispuesto. Hoy vamos a hablar también de baloncesto. Tras la abultada derrota en Barcelona, previsible derrota, pero no tan abultada, ahora llega otro compromiso muy difícil este domingo ante Unicaja. Ya veníamos advirtiendo que el calendario de principio para Covirán es horroroso o dificilísimo. Uno de los principales alicientes de este partido, al margen de ver a Unicaja, que es un equipazo, será comprobar cómo han quedado las obras de remodelación y mejora del Palacio Municipal de los Deportes. Modernísimo, dicen. También, como es habitual los martes, vamos a prestar atención a la tercera división tras la buena jornada de los equipos granadinos. Y siempre incluimos una noticia con este carácter al principio de nuestro programa.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Pues mucha atención, porque vamos a hablar de baloncesto femenino, del equipo más Granada que ha entregado, más Granada Baloncesto, entregó a la alcaldesa de Granada, a Marifran Carrazo, el carné de abonada, colaboradora para la próxima temporada. El equipo granadino va a militar por primera vez en la Liga Femenina 2 del baloncesto español. Junto a la alcaldesa Marifran Carrazo han recibido este carné de abonado el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, y el concejal de deportes, Jorge Iglesias. Esto es un acto de cortesía, por no decir otra cosa. En la entrega de carnés estuvieron junto al presidente del club, Antonio Gómez Nieto, lo recordarán ustedes, entrenador que fue en ACB de distintos equipos de Granada, las jugadoras Olga Durán y Victoria Babich, junto con Carmen García y el secretario del club, Miguel Rivera. Todos los interesados pueden adquirir los abonos al precio de 50 euros para los individuales y también hay abonos familiares o de empresas para estudiantes. También existen abonos a precios más reducidos. Se pueden adquirir en la web del club Granada más Baloncesto. El equipo inicia la Liga Femenina ante el Náutico de Tenerife este domingo 6 de octubre a partir de las 12:15 en el pabellón universitario de Fuente Nueva.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En un momentito, segundos faltan para ello, son las 3:30. Es ahora Esto que hemos expuesto lo ampliamos en COPE Granada. En COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
¿Buscas un empleo seguro para toda la vida? Se avecinan las mejores ofertas de plazas en años. Esta es la oportunidad de conseguir tu sueño. Más de 1.500 nuevos funcionarios en los últimos dos años avalan el método Tecnostubia. Asegura tu plaza hoy. Un trabajo para toda la vida con Tecnostubia Oposiciones.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de dos y tres dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Harta de buscar aparcamiento? Tenemos la solución perfecta para ti en Residencial B-Suites, junto a Metro Andrés Segovia. Tenemos una cochera que podrá llevar tu nombre. Llámanos al 958-43-9807.
Soy Paco. Llámame al 958-43-9807 para más información o visita aldabahomes.com. No pierdas esta oportunidad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 4:00 en punto de la tarde. Lo primero que vamos a hacer es contactar con nuestro técnico de cabecera, con Chema Rodríguez, ex entrenador del Granada, para analizar esta situación por la que atraviesa el equipo rojiblanco. Mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, suena muy duro, pero más o menos les va igual o peor al Almería y al Cádiz. José María, Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, encantado, Jorge.
Se dice siempre, y es que no es un tópico, que es que la segunda es muy rara. Equipos recién descendidos, con presupuestos importantes, están ahí, algunos en descenso, otros a un punto del descenso, otros con muchos problemas. ¿Esto es lógico o no es lógico?
Sí, desde el punto de vista del aficionado, no. Me refiero desde el punto de vista de pero los profesionales, no me meto yo en ese grupo, porque yo no tengo nada que ver, pero los profesionales saben que el fútbol, los equipos y los resultados se construyen con jugadores que ofrezcan rendimiento ya, el rendimiento real. Y entonces muchas veces los aficionados se confunden pensando que porque conozcan la plantilla del otro equipo, porque son jugadores ya consagrados y que han tenido sus tenis deportivos antes, pues piensan que esa plantilla es mejor, pero que la plantilla mejor no es la que tenga más nombre, sino la que tenga jugadores que entre ellos pues rindan mejor y que ofrezcan rendimiento real, más allá de los presupuestos.
Ya, pero eso se podría decir también a lo mejor de primera división, ¿o no?
Totalmente, porque la gente no sé por qué no se da cuenta que los equipos de primera división, las plantillas absolutamente casi no cambian, y los equipos que están en primera división, Marcelino, los que están, bueno, todos los entrenadores que están en primera división, y esas plantillas cambian muy poquito ni de entrenador ni de jugadores, lo único que hacen es hacer retoques. Y entonces con eso, Jorge, consiguen que el mismo grupo de jugadores atraviesen el mismo momento de partido durante el juego. Entonces, si tú cada año cambias de jugadores y cada año cambias de entrenadores, se crea un desconcierto tal que para el gran aficionado llega a no entender por qué su Granada pierde el control de los partidos, pero cuando esos jugadores están han creado un grupo de verdad, un equipo, esos partidos no se le escapan como se le está escapando pero, a Granada, por tanto controversia táctica.
El Granada tiene prácticamente el mismo equipo con pocas variaciones que el del año pasado.
¿Cuántos entrenadores han pasado? Mira, Luis García Plaza en el Alavés. Luis García Plaza en el Alavés lleva 100 partidos y es coetáneo de López, de nuestro entrenador.
Que no es tanto la plantilla, que está hecha de forma casi repetitiva, como el hecho de que pues hemos tenido un montón de entrenadores.
Es que tienen que ir plantilla y entrenador juntos. En el Granada, Paco López, si tuviera este equipo y hubiese tenido la oportunidad de intentar mantener el Granada en primera, incluso haber descendido en el Granada, Paco López sería un experto ahora mismo en granadinismo y en sus propios jugadores, y con tener una plantilla pues que con la que habrían hecho un trabajo tal que todas las situaciones que se dan dentro del campo están ya totalmente trabajadas, preparadas, y ya es cuestión de que los hombres estén concentrados. Y eso es cosa, parece ser que la gente no entiende que mantener plantilla no se trata de tener jugadores de la casa, se trata de tener columnas vertebrales estables que hagan que todos esos mecanismos no se pierdan año tras año con tanto cambio de entrenador. Entonces, ¿a dónde iba a parar? Que Luis García Plaza, por ejemplo, en el Alavés lleva 100 partidos y está totalmente en primera división saneado y deportivamente, y en Granada en ese mismo tiempo hemos cambiado a 3 o 4 entrenadores y hemos cambiado en la columna vertebral 7 veces. Entonces, cuando llegan las segundas partes de los partidos, los jugadores no se aclaran.
Jorge. Mira, una pregunta para concluir, que quería hacértela de forma muy concreta, porque yo jugaba entrenador dicho. Si el Granada tiene problemas en defensa, ¿por qué no se prueba a Rubén Sánchez a ver qué tal va en el lateral derecho a pierna cambiada? Los minutillos que ha tenido los ha cubierto bien. Y luego, va a ser muy difícil decir el portero, porque ya parece que Lucas Zidane se ha recuperado, Mar Martínez por el momento apunta a tercer guardameta, y la cosa está entre Diego Mariño y Lucas Zidane. Dos cuestiones muy concretas en las que hay que mojarse, a pesar de que me vas a responder eso de que tú no estás en la dinámica interna ni conoces lo que sucede en el interior del vestuario, pero hasta donde podemos especular, porque hasta ahí todavía podemos usar la libertad de expresión, dime.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. Venga, voy a entrar... A lo que me pide, en el sentido de que estoy de acuerdo contigo, el lateral esa es una muy buena solución, porque me parece muy buen lateral derecho, y da igual que el lateral derecho juegue a la izquierda, aunque no sea su mejor rendimiento. Y el portero, bueno, no sabemos Mariño el rendimiento. Lo que sí tengo claro es que Mariño es un jugador que estaba libre del mercado y que era amigo de nuestro director general, y porque era de la cuna del Sporting, y hemos venido con una solución del Sporting de hace 5 o 6 años, la hemos venido a tratar de hacer ascender a un Granada. Con eso, para el buen entrenador, o sea, para entrenadores, sí. Lo dejo en el aire, eso, para que me entienda.
Clarísimo.
Pero donde como entrenador traslado del debate, y yo sé que te voy a descolocar, Jorge, permíteme, pero que en segunda división estoy ya harto de ver cómo hacen contraataques jugadores de conducciones de 30 y 40 metros a toda velocidad, buscando la portería de Granada. Y estoy harto de ver como una y otra vez le estamos haciendo falta, porque en esas condiciones uno de los objetivos que tienen en transición en la contra es que le hagan falta para luego marcarnos gol de estrategia, como pasó el otro día. Lo que yo pondría más que el foco en posición, en nombres individuales, pondría más el foco en tratar de mejorar ciertos aspectos, como lo que te acabo de decir, los momentos de balón parado, pero que los provocamos nosotros mismos porque hacemos demasiadas faltas cuando corremos hacia nuestra portería, por ejemplo.
Muy inteligente la observación. Y muchas gracias, Chema. Un abrazo. Hasta ahora. Son ahora mismo las 15:38.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Otra opinión autorizada sobre esta situación que atraviesa el Granada, la de nuestro comentarista, Ramón Moraleda. Ramón, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Veo a la gente muy tranquila porque ha llegado Escribá, pero a la vez, si uno mira la clasificación, afortunadamente estamos en octubre, el Granada está a un solo punto de la clasificación. Claro que mal con de muchos. Consuelo no me gusta decir, de torpes, porque igual le pasa a otros equipos, algunos todavía peor que el Granada, recién descendidos, dícese Almería, dícese Cádiz. ¿Es una situación anómala o consecuencia de algo que se podría haber remediado lo que está sucediendo ahora mismo, Ramón?
Hombre, indudablemente se podía haber remediado, ¿no? Granada ya sabemos que ha dilapidado la pretemporada de las 6 primeras jornadas con un cuerpo técnico que no era de la categoría que el club merecía. Pero bueno, eso ya es, como se suele decir, agua pasada, y ahora tenemos que mirar para adelante. Lo bueno que tenemos es que efectivamente, como tú dices, no hay ningún equipo que esté destacando especialmente, y los que deberían de destacar precisamente son los que peor lo están haciendo. Es decir, nos encontramos en una tesitura en la que prácticamente podemos empezar casi de cero, porque mira, incluso ayer el equipo que se iba a poner libre, que era el Racing de Santander, tampoco fue capaz de ganar en casa a un equipo que está en la cola, ¿no? Es una categoría que ya sabemos que es muy complicada, que la única vez en que ha aparecido medio normal fue hace 2 años, cuando quedamos campeones sin perder ni un solo partido en casa, cosa que es absolutamente extraña, no suele ocurrir prácticamente nunca. Ocurrió en aquella ocasión, en esta temporada indudablemente no va a ser así, pero bueno, el Granada yo creo que ahora es cuando tiene que empezar a demostrar el equipo que es y meterse en la parte de arriba, que desde luego a tiempo está de ello, meterse en la parte de arriba y ahora ver qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer. Indudablemente el otro día, el partido de Burgos, cuando el Granada marcaba y demás, se veía un ánimo en los jugadores que era como otra ilusión, por lo menos daba esa impresión, ¿no? Y el equipo fue mucho más serio de lo que hemos visto en otras ocasiones. El Granada de Burgos, pues sí, efectivamente, seguimos con los problemas de atrás, que es algo que en principio Escrivá posiblemente pueda darle mayor solución, porque Escrivá es un entrenador que lo que es en la parte defensiva es donde mejores resultados obtiene. Y luego, pues aprovechar que el equipo de centro de campo para arriba es un equipo con un nivel bastante importante en la categoría y esperar que al final se desarrolle, ¿no?
Un nivel bastante importante, pero mira, me llamó la atención que alguien hubiera informado a Escrivá que desde mi punto de vista sacar a Corbenau es como casi sacarme a mí, y que Weisman estamos a la espera de que retorne el que fue durante una temporada. A mí me llamó mucho la atención que quisiera a lo mejor comprobar con sus propios ojos en primera persona lo que todo el mundo sabe en torno a estos dos futbolistas.
Sí, pero bueno, eso es como hemos comentado muchas veces, Jorge, que luego la interioridad del vestuario, pues son ellos los que la conocen, ¿no? Y probablemente haya querido hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Pero mira, por ejemplo, ya sacó de titular a Josvia, un jugador que el cuerpo técnico anterior lo tenía prácticamente desaparecido. Es cierto que no es que hiciera ningún gran partido, ni mucho menos, pero es un jugador que la temporada pasada en primera división, no en segunda, en primera división, demostró unas condiciones que le hacía pensar que en segunda división podía ser un auténtico estilete para el equipo y para cualquier equipo de la categoría. Y bueno, ya se ve que sabe por dónde van los tiros, y vamos a ver si puede sacarle rendimiento a este tipo de jugadores, ¿no?
Vamos a ver, ya también puso como titular a Gonzalo Villar, se va aplicando determinada lógica. Llamó la atención, claro, la suplencia de Trigueros, que a lo mejor es que no está para aguantar los 90 minutos. En fin, hay que dejarle un margen de confianza a este entrenador. Pero lo que sí es verdad es que aquí ir de empate en empate sirve de muy, muy poco.
No, eso está clarísimo. O sea, el Granada tiene que empezar a ganar partidos. Lo que pasa es que, bueno, el primer partido que tenemos fuera, en Burgos, un equipo que estaba en la parte alta de la clasificación, pues hombre, indudablemente el sacar un empate no es un mal resultado. Sí es cierto que al habernos puesto 2 veces por delante y que los goles que nos llegan, pues nos llegan de la manera que son, es decir, Con las carencias defensivas que ya conocemos todos, pues nos dejan ese cierto mal sabor de boca. Pero en principio sacar un empate en Burgos no es para rasgarse las vestiduras. El problema es que las vestiduras las tenemos ya tan rasgadas desde mediados de agosto que claro, es bastante más grave de lo que realmente es.
Mira, para concluir la conversación contigo, yo quiero compartir una reflexión, a ver si estás de acuerdo o no. Es probable que el señor Escrivá, con su sapiencia, las estadísticas lo dicen, pueda remediar muchos de los males que tiene ahora mismo el Granada Club de Fútbol. Pero lo que no puede hacer es convertirse en un mago y arreglar el problema de la portería. Me da la sensación de que ninguno de los 3 porteros que tiene ahora mismo el Granada, Mariño, el lesionado Lucas Zidane, Mar Martínez, ninguno de los que va a sumar puntos para este equipo, a lo más que podemos aspirar es una actuación discreta, siempre puede producirse una metamorfosis como la de las mariposas, pero creo yo que eso no lo arregla ni Escrivá ni que viniera aquí el mejor técnico del mundo.
No, no, eso es algo que tenemos que tener clarísimo. Y sabes que yo te lo llevo comentando desde antes de empezar la temporada oficial. El Granada no tiene la portería bien cubierta. El Granada tiene un grandísimo problema en la parte de atrás. En la parte de atrás es tanto la portería como la defensa. La defensa tenemos básicamente lo que teníamos. O Insúa, que parecía que iba a ser el gran titular del Granada y parece que tampoco lo va a ser, o por lo menos por el momento no está cogiendo ese puesto, y cuando ha jugado tampoco ha demostrado un nivel especial, pero bueno, esperemos que esto pueda cambiar. Pero lo de la portería es un serio problema. Es un serio problema porque ni Lucas Zidane, que yo sigo diciendo que es un chaval que tiene alguna condición, porque lógicamente lleva de portero toda la vida y algo se aprende, pero que si no fuera por el apellido que tiene, no jugaba ni en Segunda Federación. El señor Marc Martínez, pues el hombre hace lo que puede, que es relativamente bastante poco, y sobre todo para un equipo que quiere subir a Primera División. Y sinceramente creo que ahora mismo, nos guste o no nos guste, lo mejor que tenemos en la portería precisamente es Mariño, que no es Lev Yashin, pero que comparado con los otros dos es lo mejor que tenemos. Pero efectivamente tenemos un serio problema porque, claro, un equipo que quiere ascender a Primera División necesita tener bien cubiertas todas las zonas, y nosotros estamos, no te voy a decir que absolutamente vendidos, pero con muchos problemas en la parte de atrás.
Vamos a ver cómo se va resolviendo esto, a ver por dónde camina, porque luego queda en el mercado de invierno. Yo, si fuera el director deportivo del Granada, entre otras cosas, buscaría en el mercado de invierno, si es posible encontrarlo, un guardameta de alguna garantía. Muchísimas gracias, Moraleda, hasta ahora.
Muy bien, hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora con Mingo Arance. Mingo, que está ya con nosotros en estos momentos en directo. Hay que mantener el orden de los comentaristas. Mingo, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú ves ya la mano de Escribá, como casi todo el mundo, imagino, ¿no?
Sí, bueno, yo venía desde el primer momento, yo defendía que creía que era un error el traer un entrenador joven para hacer probaturas cuando un equipo tenía una demanda de estar arriba, de ser uno de los mejores de la categoría. No era momento de hacer probaturas con entrenadores, y siempre había abogado por un entrenador que hubiera ascendido aquí por de segunda a primera, con experiencia en segunda división. Lo tenemos. Ahora hemos traído un entrenador del perfil que yo creo que necesita esta plantilla. Lo que está claro es que no vamos a pretender de que este señor, con todo el conocimiento que tiene y todo el buen resultado que creo que nos va a dar, llegue un lunes y cambie al equipo en una semana. Hay que intentar dejarlo trabajar. Y yo creo que le va a dar un poco de carisma al equipo dentro de lo que tiene. El anterior comentarista hablaba, me preocupa mucho a mí la defensa, sobre todo el centro de la defensa, me preocupa en demasía con el Granada. Llevamos 2 años, el otro día otro, donde está Ignacio Miguel, cuando rematan, que cuántos goles llevamos en el área chica, un central no puede estar. Te pueden superar en una acción porque sea más poderoso, haya llegado antes en velocidad, pero no que el de un defensa esté a 5 metros del posible rematador. Sí, me preocupa el tema ese.
Y a cualquiera, parece que menos al director deportivo, porque mira, este equipo ascendió a pesar de la defensa, que luego se mantuvo en primera y nos terminó descendiendo, o colaboró con la defensa, porque siempre se sabe que es una labor colectiva. Bajamos y seguimos con los mismos con las mismas. Algún retoquillo. Hoy hay un tal Rubén Sánchez que está casi inédito. Es lateral, puede actuar en el derecho, a pierna cambiada. A lo mejor ese hombre sí tiene calidad para un equipo como el Granada.
Está claro que hay que buscar, en lo que hay que buscar combinaciones para que se haga una defensa sólida, que son, que ocupan 4 o 5 jugadores, pero tiene que haber por lo menos 3 que estén sólidos, que no cambien y que nos den un poco de confianza. En lo que tú has dicho anteriormente, Jorge, está clarísimo. ¿A quién se buscan responsabilidades? A mí, la dirección técnica del Granada, el señor Tozzoni, para mí, nos bajó el año pasado, no ha sabido plantear bien lo del entrenador, no ha sabido plantear bien el equipo, y me preocupa mucho si este Granada necesita unos refuerzos de invierno para dar ese toque o ese salto que nos meta arriba a un ascenso directo, me preocupa porque no veo la capacidad de este señor para, o conocimiento del mercado para traer uno, dos o tres jugadores decisivos en el mercado de invierno.
Pues más claro el agua, ¿eh? Desde luego, que llegue el mercado invernal y que esté otra vez el ojeador de la Juventus es para temblar. Muchas gracias. Hasta ahora.
Gracias, Roger. Hasta luego.
Qué complicado es esto del fútbol. Y miren que el personaje parece simpático, pero es que aquí no se trata de simpatías. Se trata de saber algo del tema, de tener experiencia alguna, de acertar, en fin, de esas cosas.
Deportes.
COPE Granada.
En la ronda de comentaristas, el turno ahora corresponde a nuestro compañero Manu Ruiz. Un saludo, Manu, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Has notado la mano de Escribá en este Granada que apenas ha tenido, pues eso, cuatro entrenamientos y un partido bajo la tutela del nuevo técnico?
Sí, para mí sí. Para mí sí se nota la mano de Escribá. Yo creo que evidentemente es muy poquito, porque son muy poquitos entrenamientos lo que ha podido llevar a cabo con el equipo, pero sí que creo que algo se vio. El empate del domingo en Burgos creo que es medianamente positivo y que se sacan algunas conclusiones positivas que habrá que seguir refrendando en próximos partidos, ¿no? En Miranda de Ebro este fin de semana. Pero todavía es pronto, desde luego que todavía es pronto.
Pero es que el Granada se ha colocado en una situación muy apurada, a un solo punto, solo uno del descenso.
Bueno, yo creo que la puntuación a esta altura de la temporada, Jorge, no es, entre comillas, lo más importante. Es importante ir sumando, que Granada de momento está sumando, aunque sea de uno en uno, y ir generando sensaciones. Cuando hay un cambio de técnico, evidentemente es porque algo no se ha hecho bien, porque hay una parte de la temporada o una parte de la planificación que, como ya hemos comentado, pues ha sido un fracaso, entre comillas, y queda por ver, bueno, pues que ese cambio de rumbo ahora con Fran Escriba tome cuerpo y vaya generando brotes verdes y sensaciones positivas para el equipo. Pero ya te digo que esas sensaciones pues poco a poco vayan convirtiéndose en puntos y en sumar de 3-3.
Te pregunto por el debut de dos hombres en la jornada del pasado domingo, de un lado de la portería Diego Mariño y de otro en el lateral izquierdo Miguel Ángel Brau.
Bueno, con respecto a Mariño, pues creo que era de esperar, ¿no?, que ella jugara, teniendo en cuenta primero que vino para eso, por la lesión de Lucas Zidane. Segundo, que Mar Martínez no estaba dando el rendimiento óptimo, como vimos en el empate frente al Málaga, que le costó el puesto a Guille Abascal. Con lo cual, bueno, pues creo que dentro de lo que cabe hizo un papel bien, correcto, aseado, vamos a decir. Y con respecto a Brau, pues hombre, es un futbolista con menos experiencia, que viene de filial, que tiene muy buena proyección. Yo creo que es un futbolista que puede dar cosas interesantes, pero que de momento está más o menos en la línea de lo que dio el equipo. Es decir, es un futbolista que todavía le queda margen de mejora y esperemos que, bueno, fíjate, cuando Neva empezó hace ahora 5 años en el primer equipo, pues también teníamos esa sensación un poco, ¿no?, de futbolista con proyección, pero que le quedaba todavía mucho camino por recorrer.
Pero salió como una bala Neva, luego ya se ha ido apagando, pero al principio era estratosférico, ¿eh? No tuvo, desde mi punto de vista, nada que ver con el discreto debut de Miguel Ángel Brau. Lo de Neva fue algo extraño, y jugando, si no me equivoco, en primera división, si no me falla la memoria, ¿no? O sea que
debutando contra el Barça de Messi, al que se le gana los Cármenes 2-0 o 2-1 en septiembre de 2019. Pero es que aquel Granada, Jorge, dice que Neva iba como una bala. Es que aquel Granada en general iba como una bala. Aquel Granada acordará que a 1 de octubre se planta en el Bernabéu disputándose el liderato con todo el Real Madrid, ¿no? Aquel Granada era mucho Granada y daba la sensación de que cualquier futbolista que entrase a jugar pues era capaz de hacerlo bien, ¿no? Y así era, realmente es que así era, así que no queda otro, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que Brau, también te digo una cosa, el hecho de que Brau esté jugando ya y que ante la lesión de Carlos Neva no haya un sustituto de garantías bueno, pues que haya podido llegar en el mercado o que estuviese ya en la plantilla, indica, pues igual que en la portería o igual que en el pivote defensivo, por ejemplo, que hay posiciones con mucha muchas lagunas en el Granada actualmente.
Oye, por último quiero preguntarte por algo que puede parecer un fenómeno paranormal, pero que a lo mejor retrata la realidad de lo que es esta segunda división. Me refiero al hecho de que equipos poderosísimos con músculo económico y que se sobreentiende a raíz de esto han conseguido realizar una buena plantilla. Me refiero, por ejemplo, al Cádiz o al Almería. Además de el Granada, estén navegando en la mediocridad cuando no en el caso del conjunto vecino en la Almería, hundido ahora mismo en zona de descenso. ¿Esto qué significa? ¿Que estos clubes han planificado mal o que la categoría es complicadísima?
Pues un poco de todo, Jorge. Yo creo que a esos dos factores que tú citas habría que añadirle el hecho de cómo defiende el Granada y el Almería. Granada y Almería defienden el año pasado siendo dos de los peores equipos en primera división en toda su historia. Dos descensos a plomo, dos descensos muy, muy, muy contundentes. Y con esa dinámica tan negativa de perder tanto y de no sumar, muy complicado revertirlo pronto, ¿no? Lo hemos comentado en alguna ocasión. Da la sensación de que estas primeras jornadas parecen, en el caso de Granada, pero creo que es aplicable a la Almería, parecen una prolongación de la temporada pasada, ¿no? Repitiendo males en defensa, teniendo dificultades para construir, teniendo dificultades para anotar. Y creo que el Almería, ya te digo, como puede pasar con el Granada, ¿no? El caso de Cádiz pues puede ser algo distinto, ¿no? El Cádiz también está inmerso en un proceso un poco convulso, ¿no? En cuanto a su directiva, mal ambiente también con la cierta parte de la afición, en fin, algo parecido a lo que hay aquí en Granada, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Se suma todo eso a lo que tú decías, ¿no? La categoría es una categoría muy fastidiada, es una categoría muy, 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 muy difícil, de la más equilibrada de toda Europa, y que ningún equipo gana con la gorra. Es decir, es que Granada, yo creo que estamos muy mal acostumbrados en Granada, ¿no? En Granada, de los últimos años, cuando ha pasado por segunda, solo hubo uno que repitió curso en segunda división, pero los otros tres ascendió directamente, ¿no? Y eso no es lo normal. Eso en segunda división no es lo normal, y tenemos casos, bueno, casos como el Zaragoza, que lleva 10 años ahí hundido, el Racing, que bajó segunda vez, el Málaga, que bajó segunda vez, equipos históricos, en fin, el Albacete estuvo ahí a punto, en fin. Depor de La Coruña, que ha vuelto a segunda, son equipos con mucha, mucha masa social, con mucha historia, pero fíjate, porque se la tragó todo y tomé la segunda división.
Me estoy tentando, después de los ejemplos que me has puesto. En fin, muchas gracias, Manu. Seguimos hablando, hasta ahora.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Como es habitual, los martes tenemos nuestra cita con la tercera división con José Antonio Salvador desde COPE Motril. Un saludo, José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Una buena jornada para los equipos granadinos en líneas generales.
Pues sí, la verdad que sí, porque este fin de semana se celebraba la jornada cuarta y después de los resultados del fin de 3 triunfos y un solo empate, además el caso del empate llegaba mereciendo el equipo del Huetor Vega la victoria en Mijas, pero definitivamente solo empataba. El Huetor Tájar ganaba 2-0 al Martos con goles de Utrilla y Nacho, conseguía la primera victoria como local, en este caso los de Julio Catalá. El Motril a domicilio después de una primera parte espectacular con goles de Mario Román e Iván Ujo, que ganaba 0-2, prácticamente tenía que haber dejado sentenciado el encuentro. En la segunda mitad los malagueños, el Málaga City, acortaba distancia y finalmente el triunfo era un poquito corto, 1-2. El reseñado empate a 2 entre el Mijas y el Huetor Vega, con lo cual el equipo hueteño, con goles de Jorge Vela y en propia puerta, consiguió un meritorio empate. Y el caso de la Arena de Armilla, que conseguía la primera victoria de la presente temporada a domicilio frente al Mancha Real. Alex Cabello y Bolívar culminaban la remontada. La curiosidad, querido, que cuarto, quinto y sexto se coloquen los tres equipos granadinos, como es el caso del Motril, el Huetor Vega y el Huetor Tajo, y que la Arena de Armilla, que estaba coqueteando con la zona más baja de la clasificación, se ha colocado en zona media. El próximo fin de semana, los cuatro partidos de los cuatro equipos granadinos, puesto que no hay ningún derbi, se van a jugar el domingo. Uno en horario matinal, tres en horario de tarde, y curiosamente los cuatro van a jugar en calidad de locales.
Siendo pragmáticos, de los cuatro equipos granadinos, el que está llamado por historia, por presupuesto y demás a intentar el ascenso es el Motril. Puede haber sorpresas siempre. Y me has comentado en más de una ocasión que que ha habido ya algunos cambios de timón para que este Motril sea potente y potentísimo, y me hablabas incluso de que se está buscando el ascenso directo a Segunda Federación.
Sí, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. El Club de Fútbol Motril, además, su entrenador Emilio Fajardo ya lo ha reconocido, lleva prácticamente un mes desde que cogiera el timón y ya lo ha reconocido, que se le ha fichado para intentar el ascenso de categoría. Un Emilio Fajardo que en las seis últimas temporadas que ha dirigido a equipos, vamos a decir, desde que está de entrenador profesional, en las seis ha jugado play-off su equipo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya seguiremos hablando de ese asunto. Hemos llegado a las 4:00 de la tarde.